se advierte al espectador que este lugar es el más horrible, el más maligno, el más asqueroso punto conocido por el hombre o bestia. Ningún otro sitio de nuestro planeta Tierra puede compararse a este punto fantasmal. Y les juro que no me equivoco.
Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Talk Fiction. Sabemos que estamos en el mes de noviembre, está muy cerca la fecha del Halloween, entonces vamos a hablar de un tema muy relacionado. En esta ocasión, en la mesa redonda de Talk Fiction se encuentra conmigo Sims, por allá al fondo está Ham, y del otro lado está Dave.
Muy buenas, ¿cómo están?
Pues sí, hoy vamos a empezar a hablar de monstruos en general. Vamos a tratar de recomendarles o hablar de los monstruos más significativos de la cultura popular en general. Yo creo que lo más correcto es empezar con los más clásicos, con los llamados monstruos victorianos, en los cuales están, por ejemplo, Bram Stoker. Yo creo que es el más significativo, el que empieza este género, que en este caso...
No es sabría Drácula, si es, ¿no?, quien lo empieza, pero definitivamente para nosotros Drácula ya es como que los que ubicamos como de los más viejitos y de los más clásicos y de los que más han formado el clásico disfraz de Noche de Brujas de muchos niños.
Drácula, a fin de cuentas, si lo recuerdan, bueno, si no lo saben o de escuchas, surge en la época del romanticismo y por eso contiene este contexto erótico de la mordida en el cuello, del deseo de la sangre, de la sexualidad, de la atracción física de las mujeres hacia la víctima. Más bien de las mujeres hacia el vampiro en sí, que en este caso es el conde Drácula. Tal vez podríamos mencionar el origen, ¿no?, real de dónde viene, de qué está inspirado.
Pues sí, Bram Stoker viaja por Europa, bueno, y va conociendo diferentes lugares y se inspira en las leyendas locales. Bueno, recordemos que en esa época es una época de mucha superstición, ¿no? Y sobre todo cuando viaja a Rumania se entera de la leyenda de Vlad el Empalador, ¿no? Que es, en gran parte es pues una inspiración fuerte, porque ese era un personaje bastante sangriento, sanguinario, ¿no? Es famoso porque solía, después de batallas, empalar a la gente. Hay una historia donde dicen que un día abrió las puertas de su castillo e invitó a la gente a un banquete, pues a los pobres, a los mendigos. Entonces, ya que estaban todos adentro y comiendo, cierra las puertas y dice: hoy voy a acabar con la pobreza en mi país. Los mató a todos, hizo una masacre. Wow. Entonces, ese personaje es muy famoso y en las leyendas se decía, bueno, en los pueblos rumanos se decía que se bañaba con la sangre de las víctimas. Entonces, bueno, quién sabe qué tan cierto o sea eso, pero bueno, la gente lo creía y era la leyenda.
Pero la leyenda también hablaba, y esta es pregunta, que ya que murió se levantaba, ¿no?
Sí. Bueno, no solo con él, sino en general, la leyenda original del vampiro, como sabemos, cuando un cuerpo se echa a perder y se muere, se suele hinchar, ¿no? Entonces, la gente lo que hacía o lo que pensaban es que cuando empezaba a haber tragedias, muertes, enfermedades, lo atribuían a los muertos, ¿no? Decían: es que este muerto pues necesita almas, necesita alimentarse. Entonces, cuando desenterraban los cadáveres, se daban cuenta de que estaban hinchados. Entonces, ellos creían que seguían alimentándose. Entonces, había como un conducto entre el alma y el cadáver que estaba enterrado. Por eso le ponían piedras en la boca.
Sí, el mito del vampiro viene primero con los ghouls, que son muertos paganos, ¿no? Que se levantan y parecía que se comían a los pueblerinos. Y de ahí viene el mito de cuando los desenterraban que estaban hinchados porque habían salido a comer o algo así. Claro. De ahí ya se refina más al mito vampírico, que ya es un vampiro pues clásico con...
El clásico Drácula, sí, ¿no? Que ya sabemos que sí. Se convierte...
Sí, no, los poderes de vampiro se convierte en niebla, se convierte en vampiro, en murciélago, en uno o en varios, se convierte en lobo. Al contrario de lo que se cree, la luz no los mata, pero sí los vuelve más débiles, no se reflejan en espejos. Un vampiro solo puede entrar a tu casa si lo invitas, si no lo invitas no puede entrar, es muy extraño. Sí. Tiene que dormir en un sarcófago, no necesariamente por ser un sarcófago, sino tiene que dormir rodeado de la tierra de donde él proviene. Por eso cuando Drácula viaja, bueno, el conde Drácula trae carretones llenos de tierra de su
natal. Hay una parte en el libro de Drácula donde pues se cuenta que él se fue comiendo la tripulación del barco.
Sí, ¿no? Exacto.
Bueno, esto lo mencionan de pasada, no ahondan en el tema. Simplemente llega el barco, ya todos estaban enfermos, todos murieron, nada más queda el capitán.
Sí, no, el vampiro hombre solo toma sangre de mujeres, igual que la, bueno.
No, se los come a todos.
Bueno, se los come a todos. No, no deja mucho.
Último, bueno, unos detalles también sobre las supuestas debilidades o cómo contrarrestar a un vampiro. En el mito original, el ajo no hace nada. El ajo surgió después con el descubrimiento de las cualidades medicinales y curativas que tiene el ajo siglos adelante. La estaca en el corazón realmente no lo mata. Para lo que se usa en realidad es para clavarlo al piso y que no se levante.
Y también evite, a la hora de clavar la estaca, pues haces un hoyo y entonces se desinflaba un poco, se deshinchaba un poco el cadáver.
El cadáver, ¿no? Exacto.
Liberaba parte del aire que le inflaba.
Claro, y a veces ese aire cuando se le liberaba causaba sonidos. Entonces creían que los muertos realmente estaban vivos y que sufrían cuando les clavaban la estaca.
Sí, que era como un aullido, ¿no?
Como un aullido.
Qué loco.
Muy loco.
Bueno, entonces, todos esos mitos inspiraron el libro de Drácula. Y bueno, Drácula obviamente fue todo un fenómeno y a partir de ahí se generó todo un género, ¿no?
Exacto. Como saben, ha habido miles de iteraciones sobre el mito del vampiro, incluyendo los brillosos de hace un par de años.
Y Nosferatu de hace casi 100.
¿No? Pero yo creo que de aquí podemos partir a una señorita de nombre Mary Shelley.
Ahí la historia es su esposo, Percy Bysshe Shelley. Él era escritor. Tenían una como tradición de escribir cuentos. Tenía como una especie de taller. Entonces juntaba a la gente a escribir. En una ocasión ellos decidieron escribir cuentos, pero de terror, ¿no? Y hicieron una apuesta. El que asustara a los demás iba a ganar la apuesta. Uh-huh. Mary Shelley tiene una pesadilla y en esa pesadilla ella sueña con un cadáver que la persigue. Entonces, a partir de esa pesadilla, ella se la cuenta a su marido y su marido le apoya o le dice: no, eso tienes que escribirlo, tienes que hacer un cuento sobre eso. Entonces, de ahí sale Frankenstein.
O el moderno Prometeo, que es el
título. El moderno Prometeo, exacto.
La primera edición de Frankenstein sale sin el título de la autora. Uh-huh. No es un éxito, tiene muchas críticas. Sin embargo, entre la gente común se vende muy bien. La segunda edición ya sale con el nombre de Mary B. Shelley. Tiene algunas críticas por ser escritora mujer. Dicen, no, solo puede ocurrir de la mente enferma de una mujer. Algo así, ¿no? Muchos lo consideran como el primer libro de ciencia ficción, porque involucra reanimación de cadáveres vía, bueno, electrochoques, ¿no? Lo que es la ciencia galvánica, sí, ¿no? Que en esa época conectaban cadáveres humanos o de animales a electricidad y habían impulsos.
Sí, lo que muchos después llegamos a ver en clases de biología al conectar una rana a una pila, ¿no? Que efectivamente impulsos eléctricos mueven a los animales, y esta idea galvánica era la que estaba sustituyendo a la ya olvidada buscar oro, alquimia. Y ciencias antiguas que ya habían visto que no tenían ningún sentido, pues ahora con los experimentos de electricidad de Frankenstein. Empezó a surgir esta idea de que la electricidad te podía dar muchas cosas raras, ¿no?
Ella también describe a Frankenstein. Bueno, Frankenstein obviamente es el científico que crea al monstruo. El monstruo nunca tiene nombre.
Exacto.
Y de hecho es una de las cosas que él le reclama a su creador, a Frankenstein, ¿no? Es una cosa a la que nunca le puso nombre. Simplemente como que lo botó, lo olvidó en el mundo.
Lo bota.
Y bueno, es un libro que nos habla de muchas cosas. No solo la ciencia ficción, porque sí basa sus ideas en ciencia, o sea, sí mete algo de ciencia, aunque no es muy específica y no explica cómo. Ella nada más cuenta que Frankenstein desde pequeño estuvo muy clavado estudiando ciencias naturales, electricidad, física, va a la universidad donde aprende muchas más cosas y se vuelve un obsesivo. Se vuelve un obsesivo porque Mary Shelley tuvo una vida bastante desgraciada. Se le murieron sus hijos, se le murieron sus papás, se le murieron su familia. Tuvo como muchas pérdidas en su vida. Y ese trauma lo pasa un poquito al personaje de Frankenstein, que Frankenstein también sufre muchas pérdidas en su vida. Se muere su mamá. Y lo que él busca, o su obsesión a la hora de hacer ciencia, es revivir a los muertos. Eso es como su máxima. Sí, quiere revivir a su mamá, no quiere que nadie vuelva a morir jamás. Entonces, eso lo lleva o lo orilla a estudiar con cadáveres y tarde o temprano a crear al monstruo, ¿no? Al monstruo de Frankenstein.
Cierto. Ahora, algo yo creo que es muy importante mencionar sobre el monstruo de Frankenstein es que de los monstruos clásicos o de los monstruos victorianos es el único que no se puede generalizar, es el único que no se puede crear como una raza genérica. Es el único al que, sin el Dr. Frankenstein, no existe el monstruo. Es el único que se mantiene con la esencia de este es o el monstruo de Frankenstein o, entre comillas, Frankenstein. Jamás se le cambia el nombre a otra cosa. Por ejemplo, al vampiro, al hombre lobo, todos cambian de nombre de alguna manera. Pero Frankenstein tiene que mantenerse en esencia siendo el mismo. Incluso no existe una raza de Frankenstein sencilla. A nadie se le ha ocurrido algo por el estilo.
Todas las películas posteriores, La novia de Frankenstein es una película bastante buena, de las mejores secuelas que se pueden encontrar. Alguien me pidió que la recomendara mucho y aquí lo hago con todo gusto. Pero también hasta Frankenweenie en este siglo seguimos teniendo al menos ese pedazo del nombre y esa misma naturaleza, y tuvo que ser en blanco y negro la película para que tuviera sentido.
Claro. ¿Sabes? Frankenstein deja algo como al final, no, a diferencia de otros monstruos, por ejemplo, nunca muere. O sea, simplemente agarra al cadáver de Frankenstein, del creador, del doctor Frankenstein, que lo persigue hasta en el Ártico. Simplemente al final todos, mucha de la razón pasa en cartas, y al final una de las cartas del capitán pues dice que se fue, o sea, lo pierden de vista, no sabemos si es inmortal, no sabemos si ya no puede morir porque la chispa de la vida la trae cargando, no, o sea, deja como muy abierto
el final.
El fin, bueno, sí, y obviamente de ahí todo el mundo ha hecho secuelas, ha hecho reinterpretaciones.
La primera adaptación es cinematográfica, es en 1910, una película muda, que bueno, fue encontrada hace poco. La segunda es la de 1931 con Boris Karloff, que ha sido de los Frankenstein más famosos. Con esa película se establece el look clásico de Frankenstein. Gracias a esta película se confunde, ¿no?, el término de Victor von Frankenstein, el doctor, y el monstruo de Frankenstein, ¿no? Popularmente se conoce a Frankenstein como el monstruo. Y como, bueno, como dije, de esa película sale el look clásico que todos conocemos. Uh-huh. El del monstruo con cabeza plana y tornillos en el cuello, etc.
Que tiene su parodia en los Monsters, ¿no? O sea, realmente...
¿Hola? ¿Quién?
¿German
Monster? Sí, aquí está. ¿German, me es para ti, larga distancia?
Bueno, hablan de Bavaria. Sí, habla Hermann Monster. ¿Quién? ¿Doctor Frankenstein?
¿Doctor Frankenstein? Murió en 1832. Contesta por si acaso.
Bueno, yo soy el doctor Victor Frankenstein IV. He pensado, y creo que usted conoció al que fue mi bisabuelo, el primer doctor Frankenstein. ¿Conocerlo? ¿Él hizo de mí lo que soy ahora?
Algo tan grande como estos monstruos clásicos, pues llegó a tener una parodia que además han sido de calidad totalmente reconocible, incluyendo al Conde Pátula, para hablar de Drácula. Tuvo su gran parodia.
El castillo Pátula ha albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro, los Condes de Pátula.
¡Soy el Conde Pátula!
¡Adelante! Buenos y remojados días, amo.
¿Y qué tienen de buenos, Igor?
Oh, son tan macabros y tenebrosos. Todo luce deprimente y triste. Inclusive los grilletes en el sótano se enmohecen con gracia.
Muy disfrutable. Bueno, exacto.
En el libro, el monstruo se describe como una criatura de piel amarilla y medio transparente, ojos amarillos y cabello largo, ¿no? Realmente está compuesto de varios cadáveres. Lo que esperaba el doctor Victor von Frankenstein era que al regresar a la vida, pues empezara a curar a sí mismo. Sin embargo, pues no. Queda como una criatura hecha de retazos, incapaz de hablar y de comunicarse, pero con el tiempo aprende a hablar y a sentir inclusive arrepentimiento al final del libro.
No, al final él se roba las notas de Frankenstein, ¿no? Y las estudia y aprende un buen de cosas.
Mira, luego tenemos más monstruos. En este caso, rápidamente mencionemos algunos, ¿no? Porque si no se nos acaba el tiempo. Tenemos el clásico hombre lobo, que pues al igual que el vampiro ha crecido en popularidad. El mito se ha deformado y se ha adaptado dependiendo de dónde claro, esté.
Y hasta se ha mezclado.
Se ha mezclado.
Hombre lobo contra vampiro.
Ahora exacto. Hay una rivalidad ahora en la cultura popular entre hombres lobo y vampiro que se aplica en muchos lugares.
Y la película de Underworld, la de la serie de Underworld de hombres lobo contra vampiros, fue realmente interesante, buena, te da esa visión fresca, ¿no?
Exacto. La momia, otro monstruo clásico que también tiene su adaptación en cine, y yo creo que es donde realmente más presencia tiene pues el concepto de la momia como un monstruo.
This creature is the bringer of death. You'll never eat, you'll never sleep,
En literatura hay un cuento.
O sea, hay varios cuentos de la momia, ¿no? Hay varios. Aquí puedo aprovechar para hablar un poquito de Lovecraft. Lovecraft también por ahí tiene alguna historia de momias. Y Lovecraft habla mucho de monstruos. Tiene un universo bastante amplio sobre monstruos y sobre entes cósmicos, ¿no? Él habla, más bien, él plantea que existe en el mundo, en el universo, seres que son invisibles para el ser humano, pero que están en la Tierra, ¿no? Que habitan en la Tierra, y no solo en la Tierra, sino que habitan en todo el universo. Estos seres son un poquito más abstractos. A veces no entendemos bien, a ciencia cierta, en sus historias, cómo es que funcionan, ¿no? Algunos trascienden el tiempo, otros trascienden el espacio. Lo que deja claro es que los humanos realmente somos como hormigas para ellos. O sea, esos monstruos tienen como unas cuestiones ahí mucho más importantes, y el hombre pues lo ven como un insecto, ¿no?
Sí, Lovecraft nunca maneja, bueno, en su mito de dioses antiguos que llegan a la Tierra, nunca maneja un concepto de moralidad, de bien o mal, simplemente maneja caos. El más famoso de sus criaturas es Cthulhu, que bueno, realmente no tiene una forma de pronunciarse, porque Lovecraft dejaba libre interpretación muchas cosas, como la apariencia física de sus monstruos o su pronunciación.
Sí, bueno, él dice que es un lenguaje...
Que lo más parecido...
Es un lenguaje extraterrestre.
Que lo más parecido es Cthulhu o Tulu. Es lo más que nuestra lengua puede llegar a igualar, ¿no? El monstruo de... Bueno, el mito de Cthulhu es...
Ente que está dormido, ¿no? Normalmente él, en sus historias, o están aprisionados los monstruos, o están dormidos, están en letargo... ¿no? Sí. Y bueno, y más bien él se clava un poquito más en cómo la gente se ve afectada por eso, ¿no?
Sí,
hay gente que tiene pesadillas.
O sea, por ejemplo, en el caso de Cthulhu, que bueno, te dice que es una criatura de 10 kilómetros de altura, cabeza de pulpo, unas pequeñas alas y de cuerpo como semigelatinoso. Él está dormido en la ciudad de Riley. Él está imprisionado hasta que logre despertar y volver a dominar la humanidad, pero con sus simples pesadillas causa caos y angustia en toda la raza humana, porque realmente, pues, o sea, los humanos somos...
Claro, claro, y Cthulhu no es su ente más poderoso, no es el más grande,
popular,
¿no?
Es el más popular.
Pero no es el más grande, ¿no?
Sí, le recomendamos que lean de Lovecraft, tiene cosas muy interesantes. ¿Son cuentos bastante cortos?
Sí, pues él escribía para revistas. Y después hacían compilaciones y las empezaron a publicar como libros. Después empezó ya a escribir como libros, ya que fue reconocido.
Pero siempre fueron libros pequeños.
Sí,
o cuentos.
Como referencia actual, si es que no ubican más o menos el monstruo de Cthulhu, piensen en la película de Hellboy y piensen en el monstruo este que está tratando de trascender a nuestra realidad. Y
bla, bla, bla. Son pequeños Cthulhu,
¿no? Son como pequeños Cthulhu, son como que más o menos inspirados. Como que Mike Mignola, el creador de Hellboy, tiene mucha influencia de la literatura,
sí,
de Lovecraft. Y yo creo que a lo mejor eso es como un tipo de referencia, un tributo a...
Y Guillermo del Toro también tenía algo de influencia de Lovecraft.
Sí. Tulu ha aparecido en South Park, en juegos de rol.
Sobre todo.
Por alguna extraña razón no ha tenido una aparición grande en cine. Yo creo que más bien por derechos o por algo. No sé.
Sí, muchos pensamos cuando vimos los primeros trailers de la película de Cloverfield que iba a ser Tulu, y fue un poco frustrante darnos cuenta que no. Sí, sí, fue verdaderamente triste, ¿no?
Oh. Así es. Bueno. Vamos a pasar a uno de los monstruos más populares de la literatura, incluso yo creo que de la literatura moderna, ¿no? Es uno de los más atractivos, atrae a niños, a chicas, a jóvenes, adultos. Todo el mundo alguna vez ha sentido atraído por estos monstruos alados, reptiles antiguos, omnipotentes en algunas ocasiones, en algunas no tanto, mágicos. Estamos hablando de dragones, obviamente, ¿no? Y para empezar a hablar de dragones, Dave, ¿no tiene algo más a profundidad?
Pues mira, la verdad es que el mito del dragón... Bueno, primeramente hay dos tipos de dragones que podemos identificar claramente en la humanidad. El occidental y el oriental. El oriental, el chino, es para nosotros más o menos fácil de recordar. El chino también, dicen, Quetzalcóatl es de ese estilo de dragón. Pues sí, parece que...
Es el dragón que es como una tripa, ¿no?
Exactamente. Con ojos saltones y sin patas. Pero no, yo voy a hablar un poquito más sobre el dragón occidental, el cual surge básicamente de la historia de San Jorge y el dragón en el siglo XIII. Pero bueno, hacia literatura más reciente que todos podemos haber escuchado, creo que desde C.S. Lewis con Narnia, Falkor en La Historia Sin Fin de Michael Ende es un dragón. Hay autores que muchos de ustedes escuchas van a conocer y muchos de ustedes son fan de ellos, como Terry Pratchett con El Mundo Disco, que tiene sus dos tipos de dragones, el clásico y el Swamp Dragon. En El Mundo Disco los dragones ya desaparecieron, se sabe de ellos, pero hay unos pequeños que son como del tamaño de un perro, pero frecuentemente se mueren porque estornudan, sacan fuego y se quedan atorados y mueren frecuentemente en una de las muchas novelas del Mundo Disco. También sobre juegos de rol específicamente, creo yo que hay dos grandes series que tienen mucha influencia con dragones, que son tanto Dragonlance con Margaret Weis y Tracy Hickman como autores, como Los Reinos Olvidados, particularmente los libros de Robert A. Salvatore. Y ya más reciente, para terminar, creo yo que hay tres autores muy importantes que los tocan: George Martin en Game of Thrones, Los Dragones de Daenerys Targaryen. Para los fans de Harry Potter no me dejarán omitirlos, en tres de los libros de J.K. Rowling se mencionan. Y más recientemente la serie de Cómo Entrenar a tu Dragón, que ha tenido altísimas ventas. Yo quisiera mencionar muy rápidamente un dragón del cine que me parece a mí muy bueno, muy muy entretenido, que es el de Dragonheart, que es interpretado la voz por Sean Connery.
The dragon is huge, you know, his wingspan is 90 feet, and you know, he can blow the flames out, he can fly like a Concorde.
Es una película que se puso muy buena. Sale poco después de Jurassic Park. Utilizan esa técnica de CGI para la creación del dragón. Toda la secuencia en donde Dennis Quaid, que interpreta el paladín, que es el matadragones, y el dragón que interpreta Sean Connery, se quedan atrapados en donde si Dennis Quaid entierra la espada, entonces el dragón cierra la boca y lo mata. Y entonces llegan, se dan cuenta que llegan a un impasse. Y entonces deciden, el dragón convence al matadragones que él es el último de la especie, que si lo mata se va a quedar sin trabajo y que mejor deberían de estar yendo de pueblo en pueblo haciéndose que él ataca, llega, se roba algo, después él llega a decir que puede matarlo y así se van de pueblo en pueblo estafando a todos los lugareños para obtener mayores ingresos. Ya saben, esas películas que te mezclan un montón de mitos, la mesa redonda y otro tipo de elementos. Y bueno, fue verdaderamente para mí un monstruo épico, aunque aquí este dragón, como muchos otros de los monstruos que hemos mencionado, termina resultando tener, volviéndose héroe el monstruo, ¿no? El Hobbit en particular, en El Señor de los Anillos no tenemos dragones, pero sí en El Hobbit me parece que Smaug es el último dragón. Yo les quisiera hablar, recomendar mucho leer El Hobbit, ver a este Smaug antes de que vean la película el diciembre próximo, porque bueno, pues es un gran, es un verdaderamente gran monstruo. De acuerdo a la revista Forbes, en su conteo de los personajes míticos más acaudalados, ficticios más acaudalados, Smaug sería el que más dinero tiene, por encima de Tony Stark, por encima de Bruce Rico Wayne, McPato, de Rico McPato. Vaya, es una lista muy interesante.
Ya estoy bien, chicos. Ya pude desahogarme. No podemos perder un solo minuto. Saldremos inmediatamente a rescatar mi fortuna.
Bueno, y como estamos viendo, estamos hablando de monstruos que han tenido adaptaciones en cine, así que vamos a pasar ahora al celuloide. Vamos a empezar a hablar de algún... Bueno, tenemos la serie clásica de monstruos de Universal que a lo largo de los años han intentado revivir una y otra vez, que pues el bloque original se conformó de Drácula, protagonizada por Bela Lugosi, Frankenstein, también hubo una versión del Hombre Lobo, La Momia...
El Hombre del Pantano, el Monstruo del Pantano.
El Monstruo del Pantano, que también aquí se le conoce como el Monstruo de la Laguna Negra.
Ajá. La Mosca.
La Mosca viene, pues, viene después, viene con esta serie de películas de horror con monstruos ya más bien específicos para las películas.
Bueno, antes de que pase La Mosca, ahorita Universal quiere hacer algo parecido a Avengers, ¿no? Va a sacar su serie de películas de monstruos clásicos.
Oh, boy.
Y parece que
se van a entrelazar.
Van a hacer un crossover ahí.
Ah. ¿Con quién?
Sí, oh, sí, boy. Todavía no se sabe.
Ellos tienen los derechos de todos estos monstruos, entonces... Ajá. Quieren hacer, van
bueno,
a sacar.
Bueno, ya tuvieron Van Helsing, ¿no? Que realmente
van a hacer un remake. Primero van a empezar con un reboot de Van Helsing.
Oh, God. Con Tom Cruise en lugar de.
No puede ser peor. O sea, Van Helsing es la peor película de monstruos que he visto en mi vida. Sí, no.
Exacto.
Yo salí llorando.
Pues mientras no nos pase otra vez, no sé.
Lo mismo, mientras no se repite el mismo error.
No, no puede ser peor.
Pero han cometido muchos errores, ¿no? La momia fue a lo mejor el único éxito o el único acierto que tuvo Stephen Sommers. No, Sommers. Pero la película es mala, pero revivió el personaje clásico. Por lo menos le volvió a dar una presencia en la cultura popular.
Que nunca fue de los más populares.
Nunca fue de los más populares, pero lo intentaron también de revivir a El Hombre Lobo, como lo recuerdan con esta película más o menos reciente con Benicio del Toro, que le fue muy mal.
No, es que esos monstruos clásicos tienen que permanecer clásicos.
No, lo que pasa es que ahí yo creo que el problema fue que nosotros ya venimos como acostumbrados, por ejemplo, a ver los hombres lobos de Evolution, ¿no? ¿Cómo?
Underworld.
Y cuando nos topamos con el clásico maquillaje de la nariz negra, pues ya nos da
¿cómo
risa.
¿Cómo se llama la pinta de Michael J. Fox donde es un hombre lobo?
No, hombre lobo adolescente.
Hombre lobo adolescente, no, sí. Bueno, estas ya eran semiclases, semicomedias.
Ya son comedias.
Pues mira, mientras todo este crossover no sea una nueva versión de La Liga Extraordinaria.
Es una especie de
algo. Oh, God. Oh, God. Oh, God.
Sí. Pero apestó La Liga Extraordinaria.
Apestó por muchas cosas.
Sí, tuvo muchos errores, ¿no? Pero les recomendamos mucho que lean la novela gráfica de Michael. No es cierto, Michael Moore es el de los documentales. Alan Moore.
Sí, él lo escribe muy bien y las adaptaciones de cine muy malas.
Monstruos de cine moderno. Ok, ¿no?
Y el cine moderno, que a lo mejor podríamos empezar con un monstruo clásico. Bueno, un monstruo de mediados del siglo pasado. Este monstruo se origina en Japón, es propiedad de Toho Productions. Pues sí, estamos hablando de Godzilla. Godzilla es un resultado, es como una catarsis que tiene Japón después de la bomba atómica. Es como que una representación de la destrucción que dejó la bomba unos 9 años después, en una manera de representarlo. No es una representación artística de los efectos sociales, culturales que tuvo. El monstruo tuvo mucha popularidad y generó este estilo de películas que han visto seguramente hasta ahora en las series, bueno, en series de televisión, como a lo mejor los Power Rangers, como en Ultraman, de los tipos disfrazados que luchan en maquetas y todo se destruye, ¿no? El género se llama Kaiju. Godzilla empezó todo esto. El término Godzilla viene de dos raíces, que es Gorira, que significa gorila, y Kujira, que Kujira es ballena, que aunque realmente la referencia es por el tamaño, porque obviamente si ubican a Godzilla es como que un tiranosaurio con brazos largos y unas aletas de estegosaurio en el dorso, no parece una ballena.
No, bueno, no sé de dónde los japoneses le ven parecido a gorila, pero es un...
Pero sí tiene los pectorales de gorila, ¿no? O sea, exacto. Y además los brazos como de humano, porque había oído que en primeras versiones intentaba hacer de brazos pequeños para que pareciera más un tiranosaurio, pero que no peleaba bonito.
No, sí, divertido.
No, de hecho podemos partir a los tres orígenes que hay del personaje, ¿no? El primero es, yo creo que el más filosófico que hay. Godzilla se origina a causa de todas las almas que se pierden con la bomba atómica de 1945. La pérdida de todas estas vidas al mismo tiempo crean a Godzilla.
¿En serio?
Sí, ese fue el primero.
¿En serio?
Después, más adelante, se creó...
¿En serio?
Se creó, bueno, tuvieron la TV, hicieron un nuevo origen en el cual hablan que es como que un dinosaurio por ahí, el último eslabón, que además, pues, ficticio, ¿no? Es el Godzillasaurio. Y que a través de la radiación de las pruebas atómicas y bla, 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 crece de manera gigantesca.
Y despierta. Sí, lo despierta.
El último que es, pues, de los más recientes es que cayó de un asteroide, vino con un asteroide del espacio.
No, me quedo con la segunda.
Sí, sí. Con la primera, con almas.
No, me quedo con
la de la bomba atómica.
Que por cierto, la segunda es la que se adapta para la película de 1998 que protagonizó Jean Reno. Ah, que por cierto, es terrible.
Por cierto,
¿no?
Es una Godzilla hembra, ¿no? Que deja huevos.
Sí, es una señora Godzilla.
Algo curioso de Godzilla es que no tiene un tamaño definido. De hecho, cambia de escena a escena.
Eso es olvidable.
Sus poderes también varían desde aliento de fuego hasta aliento atómico.
Pero todo es aliento de algo. Lanza rayo por los ojos. Como
si otra cosa es que a veces es bueno, a veces es malo. A veces un agente del caos, a veces ayuda a la humanidad contra otros monstruos.
Bueno, a eso podemos...
Y también tiene miles de películas, miles de adaptaciones, salen miles de series.
Exacto, su historia tiene 28 películas, las cuales se dividen en tres etapas, ¿no? La primera etapa, la que se llama la etapa Showa, es una etapa en la que obviamente vemos el origen del monstruo. Vemos que en las primeras dos películas es un villano que intenta destruir Tokio. Por ahí en esta etapa surge la clásica y de cultísimo King Kong contra Godzilla, que de hecho es una tercera película de la criatura. Y también en este momento empiezan a crearlo, empiezan a transformarlo como en un héroe. Pero también esto es muy evidente, ¿no? Es cuando le dan un hijo, que es Gotsuki, cuando se enfrenta... La mejor película de Godzilla está en esta época, que es contra King Ghidorah, que tal vez lo ubiquen como un dragón dorado de tres cabezas. Sí. Se considera la mejor película del personaje.
Una quimera.
Exacto. Tenemos la etapa Heisei, que es una etapa en la que tratan de reorganizar su origen nuevamente, como les mencionaba, con lo de la radiación. Estuvimos viendo aquí más películas donde él era un agente del caos o un héroe. Se dejó un poquito de lado el sentido o el origen de como villano del monstruo.
Debido a su popularidad con los niños, ¿no?
Exacto, y esa popularidad con los niños, que además esta etapa Heisei termina por ahí del 85, nos lleva a este boom occidental gringo donde empezamos a ver a Godzilla en su caricatura, que tal vez algunos recuerden, donde había un barco que lo llamaban con un botoncito y salía de las profundidades. Up from the depths, 30 stories high, breathing fire, his head in the sky, Godzilla, 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 and Godzilla. Estuvo Marvel Comics, tuvo mucho tiempo la licencia, así como en su época tuvo la de Transformers, la de G.I. Joe, también tuvo la de Godzilla. Lo interesante es que también a Godzilla lo integró dentro de su continuidad. Tuvo momentos importantes donde Godzilla era un villano, se enfrentó a los Vengadores.
Ah, muy mal.
There.
Y la última etapa es cuando la Toho recupera los derechos de Godzilla. Y es lo que se llama, lo que se conoce como la etapa Millennium, esta última serie de películas que hayan visto, que es este Godzilla 2000, uh-huh. Godzilla contra Mothra y King Ghidorah.
Pero es efectivamente lo que podemos considerar que se vuelve un monstruo legendario, memorable.
Y viene una película.
Exacto, una película dirigida por Gareth Edwards, que tuvo una película popular. No fue de éxito comercial, que se llamó Monsters. Aquí le llamaron Monstruos Zona Infectada, que habla sobre una invasión extraterrestre en México.
Sí, en México.
Se volvió también como de culto. Incluso estuvo aquí en México como con 10 copias, algo así.
Sí, estuvo más o menos interesante. Lo único es que como mexicanos viajan al norte y de repente ven la frontera desde las pirámides y dices, no, eso no es así.
Sí, pero sí, muy pasa, mal, ¿no? Bueno, el asunto es que este muchacho se hizo de un buen renombre y le dieron la dirección de un nuevo concepto donde la Toho se le cede los derechos a Legendary Pictures. Que Legendary Pictures, si no lo ubican, es el responsable por cosas que a lo mejor les ha gustado últimamente, como puede ser la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Uh-huh. También tenemos por ahí del mismo Christopher Nolan, tenemos, ¿cómo se llama esta en México?
Inception.
También hizo El Hombre de Acero, pero respecto a monstruos hizo Titanes del Pacífico, Pacific Rim.
Sí, por supuesto que sí, es la película de Kaijus.
Bueno, más que Legendary, ahí es Guillermo del Toro, ¿no?
Bueno, cuando yo era chico, nací en el 64, entonces crecí con toda la invasión del pop japonés, Ultraman, Ultra Seven, Monstruos del Espacio, Astro Boy, etcétera, etcétera, El Hombre de Acero. Y la idea era, cuando yo era chico, veía estas películas de Kaiju, que es un género japonés, el más conocido es Godzilla, y para mí era un espectáculo inigualable, un poema de amor a los monstruos y todo esto, y es un género que se ha perdido ahora. Solo se ve con nostalgia o con ironía posmoderna y todo este rollo. El japonés tiene hacia la cultura del mecha tiene un acercamiento al robot que no tiene ninguna otra cultura. En la cultura del oeste siempre mira la tecnología con sospecha. La mira y dice, ese es el monstruo de Frankenstein que a final de cuentas se va a volver contra nosotros, ¿no? En cambio el japonés venera la tecnología. Incluso sus figuras de mecha, sus robots, son como héroes casi míticos.
Guillermo del Toro está supervisando y pues bueno, tiene el elenco no está tan mal. Está protagonizada por Aaron Taylor Johnson, que lo recuerdan como Kick-Ass en las películas de Kick-Ass, que tampoco son tan malas películas.
¡Cómo no! ¡Son apestosos!
Está bien, seguimos. Y Bryan Cranston, ¿no? Que Bryan Cranston todo el mundo sabe quién es.
I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me. No, I am the one who knocks.
Es obviamente el papá de Malcolm y nada más.
I am the one who knocks.
Y nada más. Y no hizo nada más después de eso.
Creo que un comercial de hemorroides, ¿no?
Sí, exacto.
Y X-Files.
Y X-Files. Entonces, la película promete, han dicho muchas veces que se va a pegar al origen del personaje, que va a tratar de hacer lo más clásico posible. Incluso el look es lo mismo, ¿no? Por ahí hay, búsquenlo en YouTube, hay un tráiler, ya hay un teaser tráiler que se mostró en Comic-Con, en el cual se alcanza a ver un poco del dorso del monstruo y sí se asemeja a lo que se hizo desde principios de los 50. Hablando también de monstruos muy clásicos, deberíamos hablarlo rápidamente, mencionar algunos que...
Yo votaría por Alien, ¿no? Alien creo que es un monstruo de los nuevos, clásico. La película sí, en su momento causaba mucho terror. Y combina, ¿no? Otra vez sci-fi
con la ciencia ficción, claro. Con un poco de horror, ¿no? Exacto. Y además es totalmente identificable el monstruo. Cada vez que ves esa criaturita negra con el cráneo largo y le sale una boquita, sabes que es un alien.
Get away from her, you bitch. Sí, se fue en la cultura popular también, fuertemente.
Fuertemente, ¿no? Otro que es muy del estilo y es del Depredador. El Depredador, protagonizada por Arnold Schwarzenegger en el 84, que pues es un cazador, ¿no? ¡This is the chopper! Y este boom que también tiene muy cercano hace que generen crossover de
claro, tanto el los dos mantienen, o sea, siguen, continúan su historia en cómics, ¿no?
En cómics.
Emigran de las películas al cómic.
No podríamos dejar de mencionar también a Chucky y a
sí, podríamos eso, cerrar, ¿no? Bueno, con monstruos de películas de serie B de los años 80, 70, bueno...
80, sí, 80. Principios de los 80s.
Bueno, tenemos a Freddy Krueger de Pesadilla en la Calle del Infierno.
Tenemos a clásico...
Pinhead.
A Pinhead de... ¿cómo se llama? Hellraiser. Uh-huh. Está también Jason Voorhees de Viernes 13. Sí. Aunque aquí el tip para la trivia es que Viernes 13 1, no, el villano no era Jason Voorhees, era su mamá.
Ajá, ¿sí? Bueno, pero eso lo descubres ya en los...
Excuse me, spoiler alert. I didn't spoil anything.
Y las secuencias, ¿no?
No, el
sí,
final.
Bueno, ya para... Sí. Ya para la parte 7 ya no tiene trama la historia.
No, sí, ya, carece.
Pues es que eso sucede, ¿no? Muchas veces, sobre todo con esas franquicias ochenteras, o en general con las franquicias de terror, ¿no? Sucede que
sí,
pega la 1, pega la 2, vamos a las 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de repente ya perdimos la cuenta.
Sí, ya.
Y luego vienen los reboots.
Y luego vienen los reboots, sí,
por exacto, supuesto. Exacto, es lo que ya hemos visto. Estamos viendo reboots de Viernes 13, estamos viendo reboot
Halloween,
de Halloween primero, con Halloween 20. De Pesadilla en la Calle del Infierno. Y próximamente va a haber un reboot de Leprechaun, que aquí, ¿cómo se le llamó? El Duende Maldito, sí, el Duende Asesino.
Sí, va a haber reboot de
eso. Una película, la película donde debutó Jennifer Aniston.
El Leprechaun.
¡Yay!
Leprechaun. Esa, Leprechaun.
Leprechaun.
Pues bueno, yo creo que aquí debemos parar porque si no nos podremos seguir hablando de películas serie B.
Faltan Critters, Gremlins
y bla.
Los tomates asesinos.
Faltan muchos.
Sí, no, bueno.
Pero pues, antes de cerrar, yo creo que es bueno, sería bueno que recomendáramos cada quien algo a los podescuchas, algo que puedan empezar a ver o a leer. Yo voy a empezar recomendándoles Sobre Dragones, una película animada del 82 que se llama El Vuelo de los Dragones, una película basada en una novela en el cual la humanidad tiene que decidirse entre seguir el camino de la ciencia y olvidarse de la fantasía, bueno, de la magia. Al momento de olvidarse de la magia, los magos pierden su poder, los dragones empiezan a morir y los tres magos más poderosos de este reino deciden crear como una cúpula donde todas las criaturas mágicas podrían vivir en un tipo de reserva. Es una buena película, es una película animada que hace mucha referencia al Señor de los Anillos, pero realmente en estas épocas no van a ver una película con ese tipo de trama para el público infantil. Es una cinta un poco más compleja a lo que ya los tienen acostumbrados ahora, con un tono un poco más oscuro y unas ilustraciones fabulosas. Yo creo que esa sería mi recomendación y le doy la palabra a Dave a ver qué es lo que nos puede recomendar.
Pues ahorita realmente ya estamos en una época del año en donde ya pasó Noche de Brujas y ahora lo que se aproxima es Navidad. Y para mí, la mejor película que te mezcla esas dos cosas es otro evento animado, Tim Burton, The Nightmare Before Christmas. La verdad es que es una recopilación de pequeños monstruitos, es una película musical que requiere un cliente muy particular, con un gusto muy específico por estos elementos. Pero Jack the Pumpkin King ha sido algo que ha penetrado mucho en la cultura popular, que podemos encontrar muchos objetos al respecto. A mí realmente me parece una película que vale la pena verla, vale la pena darse una vuelta por ella, ver esa relación entre el Coco y Santa Claus. A mí esa canción me parece simplemente formidable, esa forma de voltear a ver a la Navidad desde un punto de vista tétrico. Quiero realmente recomendarles mucho. Es para los amantes de la ciencia ficción y del terror la mejor crítica o la mejor parodia que se puede encontrar. Es una sátira muy divertida y que creo que está muy bien hecha por Tim Burton.
Yo me gustaría recomendar eso de Stephen King. Stephen King retoma los monstruos tipo Lovecraft con eso, que es un monstruo que se alimenta de los miedos de la gente que vive en una zona específica, un monstruo que duerme y cada determinado años no se despierta, sino subconscientemente se alimenta de los miedos de los demás. Esa sería mi recomendación.
Bueno, yo les recomiendo que lean Frankenstein, la original, pero si les da flojera, hay una película muy buena de Robert De Niro, de Frankenstein. Esa película creo que es bastante fiel al libro. Entonces, si quieren, esa es una buena recomendación como película, digamos, que recupera un monstruo clásico y respeta un poco su historia.
Incluso el título, ¿no? Incluso el de la película es Frankenstein de Mary Shelley, igual que sí. La de Francis Ford Coppola es el Drácula de Bram Stoker.
Que es un peliculón, ¿no? También Drácula, ¿no? Particularmente yo creo que ver a Gary Oldman en ese papel de Drácula, saber que Gary Oldman hace todas las versiones que tienes de Drácula, tanto como paladín, como totalmente maquillado, en ese Drácula que después hace el señor Burns de una manera increíble. Es ver a Gary Oldman ahí, después pensar que lo hemos visto en tantas otras cosas, como en Harry Potter, como en Batman. A mí me parece una gran actuación de Gary Oldman.
Muy buen actor. Bueno, con eso nos quedamos. Y con esto cerramos este episodio de Top Fiction. Muchas gracias, me despido. Un agradecimiento a Bluehead Films. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Top Fiction, yo soy su maestro de ceremonias, Kurs. Bye.
Adiós.
'Cause I'm the boogeyman, and if you aren't shaken, then there's something very wrong. 'Cause this may be the last time now that you hear the boogie song. Ooh, oh, ooh, oh, oh, oh. I'm the oogie boogeyman. Well, if I'm feeling antsy and there's nothing much to do, I might just cook a special batch of snake and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly Santa Claus to add a little spice. Whoa, whoa, yeah! Whoa, whoa, oh yeah! I'm the Oogie Boogie Man.
Release me now, or you must face the dire consequences. The children are expecting me, so please come to your senses.
You're joking! You're joking! I can't believe my ears. Will someone shut this fella up? I'm drowning in my tears. It's funny, I'm laughing. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff.
Well, what are you going to do?
I'm going to do the best I can. The sound of running dice to me is a music in the air. 'Cause I'm a gambling boogeyman, and no, I don't play fair. It's much more fun, I must confess, when lives are on the line. But not mine, of course, but yours, oh boy, now that would be just fine.
Release me fast, or you will have to answer for this heinous act.
Oh, brother, you're something. You put me in a spin. You aren't comprehending the position that you're in. It's hopeless, you're finished. You haven't got a prayer. 'Cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't gone nowhere.
Talk fiction.